Mañana tenemos una cita a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Fernando de Loaces en Orihuela. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a Laura Fabregat, amiga, especialista en historia y geografía, licenciada en ciencias religiosas, experta universitaria en inteligencia emocional, profesora, escritora, comunicadora, maestra, un montón de cosas. Laura, por favor, ¿pero tienes tiempo para todo? Laura Fabregat, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues, mujer, cuando a uno le apasiona una cosa, saca tiempo, ¿no? Es que ya tengo muchos años. Ya va siendo hora de que, bueno, de que de sí algo. De que sirve tantos años de trabajo y de experiencias y luego no se transmite de alguna manera.
¿Y por qué tenemos que vernos mañana? ¿Qué pasa mañana?
Bueno, mañana presento en la biblioteca Loaces a 6:30 de la tarde el cuarto libro, que es El Génesis y el Éxodo. Claro, la gente cuando digo Génesis y Éxodo se cae de espaldas.
Claro, el primero y segundo libro, ¿no? De la Biblia, ¿no?
Del tema religioso es el segundo.
Vale.
No.
Del tuyo.
No, del tema
religioso. Tres, tercero.
Exactamente, el tema que ya no sé ni lo que tengo yo por en medio. Es el tercero. Y con esto acabo la saga de momento. Y he empezado a trabajar con otra cosa que no tiene nada que ver, que es del siglo XX, no tiene nada que ver de tipo religioso.
Luego nos lo cuentas. ¿De qué va el libro que vamos a poder escuchar mañana, ¿no? El Génesis y el Éxodo, historia, ciencia y teología. ¿Ahí te has tenido que dar un curro?
Sí que me lo he currado. Lleva como 5 o 6 páginas de bibliografía. Me lo he currado, pero porque una página te lleva a la otra, un autor te lleva a otro, y como vas buscando lo mejorcico, pues claro que quieres seguir indagando, investigando. Bueno, suena muy grandilocuente, Génesis y Éxodo. ¡Oh! Lo que he hecho ha sido insertar los personajes, es decir, los patriarcas, y explicar la creación desde el punto de vista racional e insertar los patriarcas en el contexto histórico que les corresponde. Entonces, lo que yo ahora mismo intento es que la gente cuando lee o escucha alguna historia de la Génesis y parte del Éxodo, pues la entienda en el contexto en el que fue escrito. Hay una cosa muy interesante y es que la Biblia, aparte de considerarse una obra literaria extraordinaria, eso no tiene lugar a dudas, ateos de los más relevantes consideran que la Biblia es una obra de arte maravillosa, escribe para todos los tiempos, porque escribe de forma simbólica, poética. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo a una niña, ¿cómo le diría a una niña que lleve cuidado, que no vaya sola de noche, que lleve cuidado con las personas, con los hombres extraños o personas extrañas? ¿Se lo digo cruelmente? Oye, ¿te puede pasar esto? Pues a la niña se me descompone. Pero sin embargo, le cuento el cuento de Caperucita, que está muy dulcificado dentro del mundo de la narración, y al final le dices, ¿ves lo que pasa con los extraños? A veces te pueden perjudicar. Pues en vez de contarlo de forma violenta, se cuenta la creación de forma poética. Hago un paralelismo con las eras geológicas. Uh-huh. Y coinciden.
¿Sí?
Sí, coinciden. Las eras geológicas coinciden con el ritmo de creación en cada etapa. Y es muy curioso. Y cómo se cuentan. La ciencia lo cuenta de una manera y cómo la Biblia lo cuenta de otra. Entonces ahí se ve la poesía y la simbología y en otro lado se ve la racionalidad. Pero los dos están diciendo lo mismo.
De hecho, leyendo la contraportada del libro, hace un recorrido partiendo de la pregunta ¿existe Dios? Empezamos fuerte, ¿no?
Hombre, el susto que vaya por delante. De muerte o susto. Es que, fíjate, cada vez que escribo algo le pongo unos nombres un poco llamativos y a veces actúo en contra de mí, porque, por ejemplo, cuando publiqué De Nazaret puede salir algo bueno, mucha gente se tira para atrás creyendo que ese libro, vamos, machaco a Jesús de Nazaret, cuando en realidad tiene el Nilostat y tiene la aprobación, porque lo que no quiero es ofender, ni inventarme algo que no sea real. Y con esto igual. Si hago la pregunta si existe Dios, la gente se queda así un poco, uy, a ver por dónde sale esta. Pues sí, y lo que hago es mostrar la opinión de ateos, agnósticos, científicos, cosmólogos, astrónomos, que hablen de la creación y qué opinión tienen ellos sobre la existencia de un ser superior. Nosotros le llamamos Dios, pero es que, aunque el castellano es una lengua riquísima, no existe otra palabra para definir a un ser superior a la especie humana. Le llamamos Dios porque aún la forma tenemos que llamar.
El título es El Génesis y el Éxodo. Dices, bueno, pues estará dirigido o enfocado a personas católicas, ¿no? Pero creo que lo ha leído una persona que no tiene nada que ver con el catolicismo o es ateo, y creo que lo tiene en muy buena consideración, ¿no?
Bueno, tengo un amigo al que quiero mucho, y cada vez que escribo algo de tipo religioso, bueno, y de cualquier tipo, se lo di a leer primero a él. Es ateo. Si me dice, me gusta, digo, vale. Voy bien,
muy bien.
Voy buen camino, voy por buen camino. En este libro me dice, bueno, es que arrímase las cuatro sardinas. Digo, hombre, yo te doy la opinión de todos. Tú quédate con lo que quieras. Sin embargo, otra persona que ha leído el libro me ha dicho, me has hecho pensar. Un chico joven. Y dice, el libro me ha hecho pensar. Bueno, pues si hace pensar, oye, ya vamos bien, ¿no?
¿Hay alguna herencia judía que tengamos ahora en nuestros días en este libro? ¿Señalas alguna?
Hay multitud. Hay multitud de anécdotas dentro del Génesis y el Éxodo en el cual podemos vernos reflejados en la vida cotidiana, que lo manejamos continuamente. Y lo que pasa es que muchas veces no sabemos de dónde viene. Quizá mi generación sí, porque tenemos una formación. Yo vengo de la época del 55 y entonces tenemos una formación que se daba religión católica por obligación. Con lo cual las historias de los patriarcas te las sabías perfectamente. Hoy día, como hay libertad, como debe de ser, libertad religiosa, que me parece muy correcto, pero también es cierto que aquella persona que no tiene una formación de conocimientos religiosos se le priva de tener una explicación de aquellas cosas que va diciendo, practicando. Por ejemplo, me has vendido por un plato de lentejas.
Sí, eso se dice mucho también.
Dice mucho. O, por ejemplo, este es el Benjamín de la familia. Entonces, eso tiene una tradición judea. Y bueno, pues luego, por ejemplo, pues hay otras que son como el onanismo, que es una cosa que se dice mucho entre nosotros, se habla sobre todo entre la gente joven y no tan joven, y tiene una raíz de herencia. Entonces, bueno, yo aconsejaría que se estudiara voluntariamente, evidentemente, pero que los padres aconsejaran a sus hijos leerse bien la Biblia en la exposición de la evolución de la humanidad. Vamos a ver, tampoco vamos a charracarnos las vestiduras. La humanidad evoluciona desde una forma de convivencia pacífica y cruenta hasta lo que estamos ahora. ¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo crueldad. Estamos viviendo que no importa quién muera y quién se salve. Bueno, pues somos producto de eso. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 100 años los que hablen de nosotros y de lo que estamos pasando ahora? Dirán que éramos unos salvajes. Pues nosotros decimos también de gente del paleolítico, del neolítico y de la edad del bronce, diríamos que eran unos salvajes, ¿no? Era propio de su evolución y de una mayor perfección. Conforme va pasando el tiempo, pues se van puliendo cosas, aunque todas no, pero se van puliendo.
Mañana vas a estar acompañada de Julio Calvet, ¿no?
Sí, tengo el honor de ser amiga de Julio Calvet Botella. Es una persona extraordinaria, con una sensibilidad y una educación exquisita, y para mí es un honor que presente mi libro. Y bueno, lo tengo como amigo, pero yo sé que hay un nivelazo, ¿eh? Entre él y yo hay nivelazo. Nivelazo de grande. ¿Por qué? Porque él tiene una preparación magistrado. Y tiene una preparación, ya digo, madurez, experiencia como escritor también. Y entonces, bueno, no le llegó ni a la altura del zapato, pero me ha hecho el honor de presentarme el libro.
Uh-huh. Se nota que disfrutas con este tema. Con este tema, que me imagino con inteligencia emocional también. Luego hablaremos un poquito, haremos un repaso a los tres libros que tienes, además del que vas a presentar mañana. Pero, ¿qué te apasiona tanto de la vida de Jesús, de la religión católica?
Sobre todo la curiosidad, Montse, la curiosidad. Yo me hubiese gustado que me hubiesen contado algunas cosas que no me habían contado, porque no me cuadraban las casillas del tablero, no me cuadraban. Y me hubiese gustado que me hubiesen explicado mejor, para poder entender mejor. Entonces, como nadie me lo explica, pues me busqué la vida. Y dije, bueno, Laura, dedícate a buscarte la vida, investiga tú por tu cuenta y, bueno, encuentra las respuestas que tú querías. A mí el mundo oriental me atrae mucho, las costumbres orientales también. Hay que partir de la base de que el mundo oriental, por ejemplo, es muy ampuloso para hablar, muy protocolario. Las leyes de la hospitalidad son extraordinarias, pero nosotros no las entendemos, porque nosotros no entendemos la hospitalidad igual. Tenemos un pequeño ramalazo, pero no la entendemos igual. Entonces, hay cosas que yo no entendía y así las entiendo. Y me gusta el mundo oriental, pero a su vez también hay cosas que veo que me llevan un retraso evolutivo respecto a la sociedad, aunque culturalmente, bueno, son los padres de la cultura más antigua.
¿Cómo escribes? O sea, de tal hora voy a dedicarme a escribir o voy a escribir sobre tal tema. ¿Eres capaz de mantener una disciplina o cuando el cuerpo te lo pide?
Normalmente suelo tener disciplina, pero tengo una forma de escribir bastante rara y es que me pongo con ruido de fondo. Tengo que tener ruido. La televisión enchufada, con una película de esas de detectives malica, con lo cual no necesito estar atenta, pero yo no sé si es porque desde mi época de estudiante o no sé por qué, circunstancias familiares, yo he tenido que estudiar siempre con ruido, con lo cual he aprendido a aislarme. Pero tengo que tener ese, el ruido, fíjate, el ruido me permite aislarme.
Y de hecho, si estás en silencio, no hay forma, estás más preocupada con el vuelo de una mosca, ¿verdad? A mí
me distraigo más fácilmente. Entonces yo que ese ruido es como cuando los niños le ponen el sonido blanco para que se duerman.
Sí.
Pues yo tengo sonido blanco también, a mi manera.
Pues a mí me gusta más tu sonido blanco que el de los niños.
Es que, a ver, es que simplemente yo necesito estar... ¿Sabes qué pasa? Que también me ocurre que cuando me pongo a trabajar en el ordenador, me aíslo del mundo. A mí me supone un relax. Y yo era y soy negada para la tecnología. Pero he descubierto que cuando me meto en el ordenador y empiezo a buscar, ya a picar, aquí este autor, el otro, este me lleva a este, tal, me meto en un mundo en el que me aíslo y no pienso en nada más, con lo cual me relaja.
Hasta que dices, parece que tengo hambre, son las 3 de la tarde, ¿no?
Mi marido me dice, Laura, no ha cenado.
Sabía yo, digo, tu marido está bien contigo, o sea, quiere decir, no te ha puesto un ultimátum.
Ah, no, más bueno que el pan. Ahí la que mando soy yo. Él lleva su vida, a partir de ciertas horas, él lleva su vida y yo la mía. Él se pone su serie de televisión y yo me pongo en el ordenador. Lo único que de vez en cuando me mira, a ver si respiro o no respiro. Y ya cuando se ve que son las 11:30, y a lo mejor me he puesto a las 7 de la tarde o a las 8, que sé que ahora está todo el mundo en calma, mis hijas tranquilas en sus casas, mis nietos ya están durmiendo, mi marido lo tengo ahí delante, mis hermanos y su familia están bien, ese momento de paz. Y de joven también yo estudiaba de madrugada, siempre me ponía a estudiar a partir de las 12 de la noche. Y cuando mi casa estaba en paz y todo en orden, entonces me relajaba y me ponía. Y de vez en cuando Alberto dice, Laura, ¿que te acuerdas que no has cenado? Digo, ay, sí, se me había olvidado. Pero bueno, eso tiene arreglo.
Estás ahí súper súper concentrada, ¿eh? Te lo pasas muy bien. ¿Hablamos de los otros libros que tienes?
Vale.
¿Vale? ¿Cuál fue el primero? Bueno, el primero fue, creo que, de inteligencia emocional, ¿no? Este libro es para ti, ¿no?
En realidad es un libro dirigido a los padres, aunque la carátula se vea a unos niños, niños petardos que llamo yo, que van explotando constantemente. Es un libro que es producto del trabajo de muchos años. Yo he trabajado con niños de tres años hasta secundaria, hasta segundo de la ESO, y en esas edades, lo que pasa es que en los más chiquitines te produce ternura y rabia, y en los mayores te produce también rabia y enfado, pero como los ves más hechos, da la sensación de que pueden responder mejor a solucionar sus problemas emocionales. He visto muchas cosas, porque trabajan muchos colegios, sobre todo he trabajado en el Virgen de la Puerta, que era la ONU, aquí en Orihuela, y he visto cosas que veía cómo sufrían algunos niños o cómo algunos niños o niñas espumaban, se abrían como una flor cuando descubrían que tenían una cualidad admirada por los compañeros, que hasta ese momento era ignorada. Y cómo su autoestima mejoraba. Sí. Y cómo dejaban de sufrir, de sentirse aislados. Entonces eso me llevó a escribir este libro, pero es para decirle a los padres, ojito, cuidado, la inteligencia emocional es el 50% de la personalidad de tu hijo. Que sea listo, está muy bien. Que sea inteligente, también. Pero que su inteligencia emocional esté a la altura.
Está bien, porque si no la hemos liado, son niños que van a luego a tener muchísimos problemas de mayores.
Hombre, de 0 a 7 años son la base, los pilares de la personalidad del adulto. Yo conozco a personas que muy depresivas y su origen está en la niñez. En la falta de autoestima, de cariño, de afecto, de atención, de escucha. Y por eso escribí el libro, porque pensé que era una forma de llamar la atención. Pero aunque nadie no me hace mucho caso, ¿sabes? ¿Sabes qué? Te cuento una cosa, una anécdota. En una tienda de ropa dejé el libro para hacer un experimento. Y le digo a mi amigo y a mi amiga de la tienda, oye, este libro déjalo aquí. Ponlo donde tú quieras, pero déjalo y que se vea. De vez en cuando entraba, Laura, el libro aquí está. Vale, no te preocupes, tú déjalo ahí. Al cabo del año le digo, José, ¿qué tal? Dice, nadie ha preguntado por el libro. Han venido a comprar ropa, se han gastado un dineral en ropa y nadie ha preguntado este libro por qué está aquí. Y sin embargo, es importantísimo. El niño tiene que ir guapo por fuera y la niña, pero por dentro también.
Por dentro más incluso. Por dentro más.
Y luego ya pues me dediqué al... Pero de Nazaret puede salir algo bueno.
¿Puede salir algo bueno en Nazaret?
Hombre, Jesús.
Parece que le estás dando, ¿no?
Ay, eso es lo que me dicen. Que con ese título la gente se echa para atrás. Pero si tiene el Nilostat, pero si no hay problema. Pero yo no sé. A ver, o es una fe muy frágil o es desinterés. Porque yo me he leído libros de ateos a mogollón. Y yo no he dudado, no he tenido ninguna flaqueza. Lo que pasa es que la gente se asusta enseguida pensando que puedes escribir algo contra Jesús. Vamos a ver, ¿hay algo negativo que se diga de Jesús de Nazaret a lo largo de los siglos? No, ¿verdad? Pues ¿por qué lo voy a decir yo? ¿Me lo voy a sacar de la manga? Ese libro es todo lo que los evangelistas no contaron y que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho de Jesús de Nazaret. Los evangelistas tienen una misión. Predicar el reino de Dios, predicar que Jesús es el Mesías y compartir las enseñanzas del Galileo, que son las parábolas. Esa es su misión. Entre otras cosas, también es verdad que entre los orientales es normal que cuando, y además lo vemos en la época de los patriarcas, cuando se cambian los nombres, ¿os acordáis? De que Abraham es Abraham, Sarai es Sara, Jacob es Israel. Pues, ¿por qué? Porque cuando un hombre cambiaba de vida, cambiaba de nombre, era una persona distinta, nueva, lo anterior no interesaba. Por eso no le prestan atención a la vida y a la infancia de Jesús y a su vida cotidiana con ellos. Tienen otra misión, pero yo había muchas lagunas que yo quería rellenar y las he rellenado y me he enterado de cosas fantásticas y para mí ha sido un lujazo. Aunque me ha pasado alguna que otra cosa con el librico, pero bueno.
¿Qué te ha pasado?
Porque cuando, como soy novata, porque soy tardía, lenta y novata, no tengo arreglo, yo ya soy así y tengo que cargar con esta mochila. Pues en mi precipitación envié a la editorial el archivo que no estaba corregido del todo. Cuando hago la presentación, abro el libro, en la misma presentación, abro el libro y me encuentro con que hay un montón de falta, de detalles, de trachones. Me quedé más muerta, más blanca que la pared. Pero dije, venga, Laura, qué peor es la muerte. Lo tuve que reeditar. Ya, con el fichero nuevo.
Madre mía. ¿Y no se dieron cuenta en la editorial y te pegaron un toque?
Pues la editorial, como soy autoeditora.
Claro. Ahí ya simplemente meten a máquinas.
Sí, y yo es que pagué la novatada porque yo no sabía que habían correctores. Sí, habían personas que se dedicaban a corregir libros. Bueno, yo, si soy novata, pero si yo estoy a punto, si tengo una pierna aquí y la otra allá, si yo estoy a punto de irme al otro barrio. A ver, lo digo porque no estoy muy al loro y muy... Yo sé que quiero contar cosas, yo sé que quiero compartir. Yo quiero compartir con los demás lo que yo he aprendido. Y me da igual como sea, pero el caso es compartirlo. De ahí miren los fallos que tengo tan gordos. Muy gordos.
No será para tanto.